Continúa la tarde, una tarde que se ha vestido de gris, y eso es lo que nosotros quisiéramos, que se vistiese de gris, pero que además nos diese ese bendito regalo de la lluvia. La lluvia que no solamente da la vida de una forma así circunstancial, sino que la da de forma directa, y desgraciadamente tenemos un tiempo de sequía que está ahogando nuestras ilusiones, está ahogando nuestros depósitos y desde luego está fotografiando imágenes y dejando imágenes para el recuerdo. Posiblemente muchos de vosotros en algún informativo o en las redes sociales habéis visto Doñana, que posiblemente también sea el mejor ejemplo para lo que tengo que comentar. Una Doñana total y absolutamente seca, con todo lo que deriva y con todo el mal que esto provoca en una fauna que mucha de ella la utiliza como un posadero que es esencial para las migraciones. Para hablar de todo esto y de esa trascendencia, tenemos al otro lado del teléfono a un amigo, a un extraordinario conocedor del mundo de la ornitología. De hecho, es ornitólogo, amigo nuestro, estuvo con nosotros mucho tiempo y de vez en cuando recordamos aquellas lecciones que nos daba comentándonos y explicándonos la vida y andanza de todos y cada uno de los pajaritos que podemos ver por esta bahía de Cádiz. Nuestro amigo Alberto Álvarez. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi, buenas tardes a todos.
Oye, qué mal lo está pasando últimamente la Tierra y qué mal está pasando ese refugio de la biodiversidad que todos conocemos y nos sentimos orgullosos de nombrar Doñana, pero Doñana está seca, Alberto. Esto va a hacer mucho daño porque no sé el tiempo, pero hace mucho tiempo, o no sé si alguna vez en la historia cercana, se ha vivido una situación similar.
Pues sí, sin duda es una situación dramática. Doñana, como bien dice, es más evidente y además, pues bueno, se hace muy patente porque es un lugar muy significativo, muy emblemático, y incluso a nivel europeo. Entonces, claro, pues que esté como está, pues desde luego es una señal nefasta, está claro que sí. El problema además es que, sí, como tú también bien dices, esto lo vamos a seguir arrastrando tiempo, porque claro, cuando hay tanta sequía y cuando hay tanta utilización de los acuíferos y de las aguas superficiales, el problema es que claro, los acuíferos al quedarse vacíos, pues cuesta mucho rellenarlo y puede haber una intromisión salina, que me parece que se llama, que es cuando entra agua de mar, los acuíferos que están cerca de costa, cuando entra agua de mar dentro del acuífero,
sí,
pues claro, ya muchas veces es irreversible.
Digámoslo, contamina.
Cuando se contamina por un químico, por lo que sea, que ya se hace irreversible, pues es igual, como entra en el agua de mar, ya...
Olvídate. Y esto afecta a una variedad muy importante de especies que utiliza... Bueno, estamos hablando de Doñana, pero igual, imagino, podríamos hablar de otros lugares, de otros sitios, donde las aves lo tienen absolutamente como un verdadero santuario en los saltos que hacen en sus migraciones, ¿verdad?
Vamos, nuestro mismo entorno de la bahía. O sea, es un poco desconocida, porque la verdad que poca gente las conoce, desgraciadamente, pero tenemos un parque natural de las lagunas de Cádiz, se llama, que engloba las lagunas que hay en Chiclana, la laguna de Félix, la laguna de Montellano, están las lagunas de Puerto Real, la del Comisario, la de... no me acuerdo, hay varias.
Sí, hay bastantes.
Hay muchas, hay también el Puerto Santa María, porque... Todo el litoral, desde La Janda, desde Tarifa hasta Huelva, es un tipo de terreno que es muy propicio a que se encharque.
Claro.
Entonces, originalmente, había marismas mareales en la zona de Cádiz o en la zona del Guadalquivir o en la desembocadura del río Diel, y detrás había una línea súper interesante de laguna, que como digo viene desde Huelva, de la Laguna de las Madres, sí, en Huelva, hasta Las Andas.
Sí.
Claro, eso da una biodiversidad a nuestra zona, de la provincia de Cádiz y Huelva, impresionante. Imagínate el foco para la fauna, sobre todo para la bifauna, que era todo esto. De hecho, las pinturas rupestres que hay en Las Andas, cerca, sí, de Las Andas, en Veraluz, sí, el tajo de la figura es un tajo en donde están pintadas aves, y es de las pocas pinturas rupestres del mundo que están dibujadas aves, porque era un recurso para nuestro, sí, ancestro de la época del paleolítico. Uh-huh. Era un recurso alimenticio imprescindible, porque era tan abundante que era mucho más fácil de cazar que un
cualquier mamut, otro, claro, reno, por ejemplo, porque, claro.
Claro, claro, porque aquí había tal cantidad de aves que era pues, lo que pintaban, claro, con lo que interactuaban todos los días. Y eso, bueno, pues se ha conservado, se han perdido algunas lagunas, pero otras se han conservado, otras están un poquillo así que hay que recuperarlas.
Sí.
Pero bueno, tenemos esas lagunas, y esas lagunas llevan años que no tienen unos niveles de agua adecuados por las precipitaciones, porque todas son endorreicas. Esa palabra ya significa que cuando cae agua, se acumula cuando llueve, se acumula el agua en la laguna, y cuando llega el verano se secan de forma natural. Hay mucha gente que pide que se rellenen de agua, pero es contraproducente, porque aquí hace tanto calor en verano que si acumulas una pequeña masa de agua, una gran masa de agua, pero de poca profundidad, al final es una sopa,
claro,
que crece una cantidad de bacterias y de algas.
Se hace inservible.
Que le hacen daño a las propias aves.
Claro.
Entonces,
claro,
el querer ayudarla al final es contraproducente. Hay brotes de enfermedades que les afectan. Entonces, es natural que se sequen, pero claro, lo que es natural también es que estas lagunas, llegado septiembre llueva, llega octubre se harten de agua, claro, llega noviembre tengan más agua, y es que estamos a mitad de octubre y es que no cae nada.
¿Y esto corre peligro de ser irreversible si permanece en el tiempo? Porque estamos hablando de que no hemos pasado un año, solamente un año seco, sino que llevamos ya arrastrando un tiempo complicado, y yo no sé si esto va a afectar definitivamente o no, sobre todo a la biodiversidad, porque los terrenos en un momento dado pueden llegar a recuperarse, pero volver a recuperar toda la flora y toda la fauna de esos lugares tampoco es una cosa, pensando por ejemplo en Doñana o en la Bahía de Cádiz, tan fácil, ¿no?
No te creas, porque de forma natural, en el clima mediterráneo que tenemos nosotros, estos ciclos de sequía
están contemplados.
Sí, claro, los años 90 yo me acuerdo, estas sequías tan grandes que teníamos, que yo era pequeño, yo tengo 39 años, y cuando yo era pequeño los ponían la típica pegatina de no agua,
sí,
porque
claro,
teníamos que ahorrar agua, porque había cortes, o sea que hemos tenido procesos de sequía. Lo que preocupa es que, como todo parece indicar, el cambio climático va más cada vez. De hecho, por eso tenemos este invierno tan suave, porque yo me acuerdo que con aquella sequía de los años 90, en los Tosantos ya, al final de este mes, ya iba uno abrigado. Y yo ahora mismo voy con unos pantalones cortos y una camiseta.
Claro, claro.
Y es que, claro, es verdad que había sequía, pero no llovía, pero al menos hacía frío.
Claro.
Y aunque parezca mentira, eso hace falta también para la vegetación, y para que no crezcan los hongos, y para un montón de enfermedades. Entonces, a mí lo que me da miedo, y la verdad que no tengo la respuesta, porque eso depende más de los climatólogos y de expertos en clima, yo me preocupa eso, que si se extiende mucho la sequía y no le da tiempo a recuperarse los inviernos, y pasan muchas temporadas, pues al final acabaremos quedándonos como un desierto.
Y mientras tanto, claro, habrá que tomar, porque imagino que, en fin, aquí las administraciones tendrán algo que decir. Habrá que tomar alguna serie de medidas para que esto se pueda medianamente recuperar. Aquí el apoyo institucional es fundamental, considero, para que no vaya la cosa a peor.
Sí, el problema es que ninguna de las medidas que en mi opinión, se deberían de tomar son fáciles.
Claro. Claro, son muy complicadas, y más en este periodo electoral que empieza ahora.
Exactamente. Son muy complicadas porque todo supone pues que tengamos que ahorrar agua.
Claro.
O sea, eso está claro. Porque si previsiblemente cada vez va a llover menos, pues si queremos mantener un poco la situación estable, tendremos que gastar menos.
Claro.
Porque no podemos estar gastando al mismo nivel que consumimos. O sea, no podemos estar gastando agua al mismo nivel que antes, porque si no hay misma agua de antes, pues esto es como una casa.
Claro,
si
así,
uno
directamente.
De la pareja pierde el trabajo, pues tienes que apretarte el cinturón, porque desgraciadamente hay menos ingresos. Pues esto es igual.
Ahora, sí, dime.
No, digo, tomar esas medidas, no hay quien le pone el cascabel al gato.
Claro, directamente, además. Oye, ¿a qué aves puede afectar más esta situación? En principio, puntual, aunque yo creo que el cambio climático es una realidad que el ser humano tiene que empezar a asumir, porque por lo visto no actúa en consecuencia lo suficientemente rápido como para solucionarlo del todo. ¿A qué aves o a qué animales puede afectar puntualmente esta sequía? De todas las aves de que nosotros podamos estar de alguna u otra forma familiarizados con ellas.
Pues hay varias afecciones. Unas son leves, son simplemente aves migradoras que utilizaban estas zonas de descanso en su ruta.
Sí.
Y entonces, pues bueno, sí, al no encontrar las condiciones de agua que necesitan, me imagino, por ejemplo, un ave limícola, un ave que vive en el limo, un ave que se alimenta en láminas de agua o en fango, si les gusta el agua dulce, porque es su necesidad biológica.
Claro.
Si nada más que hay agua salada, pues a lo mejor se paran muy poco tiempo, suficiente tiempo para cargar algo de energía y descansar un poco, y se va.
Y se van rápidamente. Mientras... cambian su ciclo un poco, lo adelantan.
Bueno, sí, lo seguiremos viendo, ese tipo de especies, pero las veremos muy poco.
Vale.
Porque, claro, estarán con nosotros muy poco tiempo, mientras que antes pues podíamos estar observándolas o estudiándolas durante un mes o dos, ¿vale? Eso sería el leve. Otras serían las más graves, que serían a las aves reproductoras, las aves de aquí.
Claro. Sí.
Que claro, si no llueve en otoño, si no hay una buena otoñá, si el invierno no hace frío que mantenga los niveles de agua, y cuando llegue la primavera llueve otro golpe y además mantiene el nivel de agua, claro, todas esas aves que usan ese recurso, pues
van
no criarán.
Van a sufrir y lo van a manifestar no criando.
Exacto. De hecho ya se está viendo un poco. Se está viendo como especies como la boceta.
Sí.
Comentando con un compañero de la Estación Biológica de Doñana, se ve que hay cada vez más avistamientos de abocetas que se han anillado aquí. El anillamiento, dicho muy rápidamente, es ponerle una anilla a la pata a un pájaro y te permite identificarlo durante toda su vida.
Claro.
¿Vale? Y entonces pues hay unas anillas que se ven a distancia y algunas aves se las ponemos para no tener que capturarlas, sino a distancia poder.
Se ve el color, etcétera.
Sí, como una matrícula de un coche.
Claro.
¿Vale? Entonces, algunas abocetas, que es un ave limícola que cría en lagunas o bueno, en zonas marismeñas de aquí de Andalucía, sobre todo, bueno, Andalucía de la cuenca mediterránea, pues ¿qué ha pasado? Que cada vez se están viendo más avistamientos de estos individuos en Holanda, donde antes eran raras.
Claro.
Pues cada vez se están viendo individuos
más
de aquí, allí. Claro, estos animales viven muchos años, llegan a vivir 30 o 35 años. Entonces, claro, un ave de aquí, pues anillado hace 20 años, pues empieza a ver allí.
Ya.
Claro, porque aquí hay menos agua.
Claro.
Y allí en Holanda hay mucha agua y la temperatura no es la misma de antes, es más cálida.
Claro. Porque entonces, no claro, el efecto también es de temperatura.
Sí, claro, la temperatura influye en la comida. Las aves realmente resisten muy bien los cambios de temperatura, la alta o la baja. Pero claro, su comida no, porque como se alimentan de invertebrados. Si hay mucho frío, no hay insectos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, claro, estas aves pues cada vez están yendo más arriba porque la comida también está más arriba. Entonces, está viendo como un desplazamiento.
Le estamos cambiando el panorama a todo lo natural y eso, créeme, Alberto, no tiene buena pinta. No sé cómo va a acabar todo, pero aquí la razón humana, qué difícil es que al final se imponga. A veces no se pueden llegar a entender, no sé, comportamientos del ser humano, aunque en este caso tampoco tenemos mucho que ver, o sí, en cuanto a los periodos tan grandes de sequía y a que no caiga toda el agua que realmente debiera.
Ya. Sí. Está claro que... Sí, que hay que tenemos que poner solución, porque es que el problema es que nosotros ya de por sí tenemos un ecosistema, un clima
un poco extremo, frágil, ¿verdad?
Claro, un clima extremo. Entonces, nosotros estamos antes del desierto, para entendernos, ¿vale? O sea, lo que es más cálido que lo nuestro ya es el clima árido.
Claro.
El clima árido es el desierto.
Claro.
Entonces, claro, si el clima cada vez es más cálido, las condiciones suben y nosotros nos desertificaremos.
Pues
entonces, cuanto más protegidos estemos frente al consumo de agua, pues mejor nos irá.
Lo importante es que esas imágenes que todos tenemos en la cabeza de muchas lagunas totalmente secas sean cada vez del recuerdo, que llueva lo suficiente y sobre todo que seamos capaces de gestionar el agua, que posiblemente ahí esté el quid de la cuestión. El ser humano utiliza aproximadamente un 15, un 20% de toda el agua embalsada que tiene este país y en acuíferos. Pero claro, también está la agricultura de por medio. Hay muchos intereses, pero hay que hilar muy fino en este sentido para que no sufra lo que no tiene que sufrir y todo pueda ir medianamente coherente y medianamente bien. Pero para eso son los técnicos, las administraciones las que tienen que decidir todo. Muchísimas gracias, Alberto, porque cada vez que te llamamos para hablar y que nos comentes cosas de estas, pues siempre estás dispuesto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Santi.
Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.